espectacular. Con Axel Christensen, entonces, amigo de la casa, director de estrategia de inversiones para América Latina de BlackRock. Para hablar del nerviosismo que se aprecia, Axel, en los mercados financieros internacionales, hoy día en particular, pero hay una sensación de como de agote el ciclo o cierta fragilidad. Eso es lo que yo percibo, no sé cómo lo están viendo ustedes. ¿Cómo te va, Axel?
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo están?
Bien, por gusto saludarte.
Efectivamente, Gonzalo, hay un cierto dejo de nerviosismo. No sé si es un agote o más bien responde a algunos eventos que están ocurriendo. O sea, no estamos exentos de algunos episodios que, digamos, alimentan esa volatilidad que menciona, partiendo por el techo de la deuda acá en Estados Unidos, que es un tema que se ha politizado un montón. Vamos a ver un intento que los demócratas están empujando a ver si logran levantarlo y salvar, digamos, todo el rollo que significa, ¿no es cierto?, el que esto ponga de nuevo en los titulares lo que significaría un default técnico, al menos de Estados Unidos. Pero no es solamente eso, ciertamente el tema de inflación, y Gonzalo, ha sido un tema que ha empezado como que a causar un ruido más permanente. Eso quizás es lo más interesante. En algún momento se decía, no, esto es transitorio, usando el término que el propio Powell de la Reserva Federal usó cuando se refería al tema inflacionario, pero da la impresión que, no sé si llamaría inflación, pero altos precios, que no es lo mismo, digamos, en muchos rubros están para quedarse, y eso está poniendo nervioso a muchos mercados.
¿Y cuáles serían las consecuencias de materializarse estas preocupaciones, Axel? ¿Cuáles son los escenarios que ustedes están barajando?
Bueno, nuestro escenario central, que le pusimos un nombre, en mi opinión, no demasiado...
¿Cómo se llama el escenario?
Vendedor, digamos que se llama el nuevo nominal.
Qué difícil de intuir para dónde va esa pelota.
Pues claro, pero te lo explico en tres frases. Nosotros vemos que los bancos centrales en general, los más influyentes, Estados Unidos y Europa, se van a demorar en reaccionar a la mayor inflación. Luego las tasas van a estar un tanto rezagadas respecto a las expectativas inflacionarias. Y eso es bien importante porque las tasas reales, es decir, las tasas de los instrumentos de renta fija ajustadas por inflación, van a seguir estando bajas. De hecho, están negativas hoy día en Estados Unidos y en lugares como Alemania. Y eso va a seguir presionando entonces a muchos inversionistas a buscar rendimiento en activos de mayor riesgo. Dentro de la renta fija, por ejemplo, deuda emergente o abiertamente en acciones. Es un poco el resumen de nuestro escenario central.
Ya, a ver, ¿y el nominal? ¿Por qué nuevo nominal? ¿Así se llama?
Porque las tasas nominales, van a estar rezagadas respecto a las expectativas de inflación.
Ok.
Típicamente las tasas nominales, los bancos centrales se preocupaban. Ahora, hago un énfasis... Gonzalo, de que esto es principalmente de Estados Unidos y Europa. Acá en Chile y en Latinoamérica y en otros países, los bancos centrales ya han empezado a reaccionar.
Sí.
Están subiendo las tasas. En Brasil han subido bastante ya.
Hoy día Nueva Zelanda comenzó a subir tasas, ¿bien?
Nueva Zelanda, sí. Noruega, Banco de Países Desarrollados ya también comenzó el ciclo de alza de tasas de interés.
Bueno, ¿Noruega no es Chile?
Queremos ser como ellos.
Una talla...
Yo por eso estoy viendo una serie de danesa ahora.
Danesa.
Oye, Axel, en álgebra pasábamos, por ejemplo, que algo implica algo y hacíamos una doble flechita. Y si uno ve la realidad de lo que pasa ahora estos dos años, que la gente no ha podido trabajar, ha tenido que estar encerrada en la casa, por lo tanto la industria en sí ha funcionado no en su productividad óptima, sino que como en un modo de sobrevivencia. Y después uno ve el precio de los tomates en todos lados, el precio, no sé, de los zapallos italianos, el precio de los autos a nivel mundial. Hay escasez porque no se trabajó los años anteriores, o sea, el pipeline se vio bastante interrumpido. Entonces, lógicamente, ante escasez va a haber inflación.
Es cierto, Cristian, pero hay, digamos, mercados, los mercados son diferentes en cuanto a su adaptación a esa situación de precios. Si se acuerdan del término elasticidad, de qué tan... entonces hay mercados más elásticos. Te voy a dar el ejemplo de la madera cerrada acá en Estados Unidos, el famoso lumber, que subió un montón a comienzos de este año porque es una demanda bien importante. Pero como es un bien que se puede ajustar rápido, o sea, una persona que tiene una plantación de árboles puede decidir anticipar la cosecha que tenía planeada para los próximos años y empezar a surtir, ¿no es cierto?, la mayor demanda. Y al mismo tiempo, si yo estaba pensando en remodelar la casa y los precios se suben mucho de la madera, puedo postergar esa decisión. Entonces, ese mercado es mucho más elástico, se ajusta mucho más rápidamente, y lo que vimos que el precio de la madera, al menos acá en Estados Unidos, después de subir mucho, se ajustó rápidamente a la baja. Otros mercados son mucho más rígidos, son más inelásticos. El mercado laboral siendo uno de ellos, una vez que suben los precios, porque hay escasez de mano de obra y tengo que salir a contratar, esos precios tienden a persistir o mantenerse altos por un tiempo más prolongado. Una vez que contrato a una persona a un determinado nivel de remuneración, no es que el mes siguiente le puedo decir, ahora hay más oferta de trabajo, así que te voy a bajar el sueldo, ¿no? Es un mercado mucho más rígido. Entonces, lo que estamos viendo es algunos mercados con mayor facilidad para ajustarse y otros que por el lado de la oferta también estamos viendo temas que van más allá del efecto disruptivo de la pandemia. Hemos visto, por ejemplo, sequía, le mencionaba recién Brasil, una de las razones importantes porque es la inflación y el Banco Central ya ha reaccionado subiendo las tasas fuerte, es que tienen una sequía bastante grande y eso sabemos que afecta el precio de la comida. Y también tenemos un tema que es bien interesante que está pasando con la energía y que podría estar mostrando que la transición, ¿no es cierto?, a emisiones de carbono cero, ¿no es cierto?, que es el objetivo del Acuerdo París y cosas así, tiene sus ribetes un poquito más, no sé si hablarlo en negativo la palabra, digamos, pero tiene sus costos, que en la medida que la producción de petróleo, de gas natural, se vaya recortando, porque es lo que se necesita para cumplir con esos objetivos, y la demanda no se ajusta a la misma velocidad, vamos a ver estos espolonazos de precios de energía como estamos viendo hoy día, por ejemplo, en Europa.
Axel, mi segunda pregunta es, el término, y tú decías, viendo más a futuro, el término estanflación. ¿Te suena a ti como algo que posible, dado que el perfil de los bancos centrales están hablando de tener que aumentar las tasas de interés y que más encima tienen inflación?
A ver, creo que es un término válido, pero creo que hay que hacer las diferencias con respecto a la referencia histórica de esta inflación que probablemente uno se puede llevar setentera, exactamente, gracias Gonzalo. ¿En qué sentido? Primero porque si bien nosotros, y esto es parte de este escenario central, que le llamamos nominal, vemos niveles de inflación más altos, que se estabilizan niveles más altos, recordemos que precisamente el problema en muchos países desarrollados antes de la pandemia es que la inflación era demasiado baja, digamos, y eso también traía sus consecuencias. Ahora la vemos más alta, pero nunca llegando a los niveles que veíamos anteriormente, y esto responde a un mayor injerencia de la innovación tecnológica. La tecnología, entre otras cosas, ha sido un tema muy importante para mantener los costos bajos. Y a ciertos niveles de eficiencia que se van a tardar. La pandemia fue muy disruptivo en las cadenas de suministro, no tan solo en los niveles de inventario, sino que en la manera en que de alguna manera estábamos preparados para ese tipo de cosas. O sea, el just in time, que significa mantener inventarios milimétricos, ¿no es cierto?, y todo el segundo, una vez que lo chantáis, tiene todas estas consecuencias. Entonces, vamos a probablemente ver una nueva versión de cadenas de suministro que van a incorporar elementos de inventarios de seguridad y cosas así que van a permitir, creemos nosotros, mantener un nivel de inflación más estable, más alto, pero más estable. Y eso significaría una especie, no sé, por ponerle algún adjetivo, ¿no? Una especie de estanflación, pero light, no tan marcada como la que vimos en los 70.
Ahora, esa es la situación como más... no sé si la estaflación, pero lo que describe, entiendo yo como el escenario central, es bastante bien manejado, pero pensando en los países desarrollados, en el caso de los países emergentes, sí podemos decir que nosotros estamos emergiendo, yo dudo de eso, pero puede ser
sumergente.
Una nueva categoría de países. En el caso de los países como el nuestro, digamos, este escenario puede ser bastante complejo, ¿eh? Porque en el fondo retiro liquidez, tasas más altas, porque economías más lentas, cobre más bajo, dólar más caro, bla 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 bla, un escenario que no se condice con el que tenemos hoy día, que si uno lo mira en términos históricos, yo no sé si ha habido mejor, Axel, condición externa para Chile que la que tenemos hoy día.
Es difícil quizás encontrar un momento tan, digamos, que se combinan tanto en el frente interno, donde hay, usted, digamos, creo que lo mencionan, un nivel de consumo muy alto, y condiciones externas razonablemente buenas, digamos. Ahora, al mismo tiempo, sabemos que mucho de eso es temporal, o sea, todo el estímulo de demanda interna está muy alimentado por flujos que son transitorios, y en la parte, digamos, de el frente externo, hay parte, digamos, del incremento de precios que hemos visto, que son parte del, digamos, nosotros llamamos reinicio, el rebote, como quieren llamar, digamos, de la economía global después de estar confinado, ¿cierto?, durante la pandemia. Eso también, China es el mejor ejemplo. China creció 18% el primer trimestre, después un poco más de 7%, ya vamos cerca de 5 y probablemente va a terminar el año, con suerte, creciendo al 4%. Y eso refleja el cambio de base, ¿no es cierto?, al momento de calcular, y el hecho que China igual depende de la comunidad global, etcétera. Entonces, la situación de crecimiento se ve mucho más moderada hacia adelante. Ahora, buscando algún tipo de punto más positivo respecto a la situación económica en Chile, nosotros sí creemos que para metales que son claves para la transición climática, como son el cobre, el litio, entre otros, va a haber una demanda bien fuerte. O sea, tenemos que de todas maneras, digamos, un super ciclo para estos metales, y la influencia que tienen en las cuentas externas chilenas pueden, digamos, dar un soporte, okay, que si otros países no necesariamente van a ver.
Ok. Buenísimo, Axel, ¿eh? Gusto conversar contigo. ¿Estás en Chile o estás fuera de Chile?
En Miami.
Sí, en Miami. Estados Unidos. Yo ya sé. Hace un rato que estoy establecido acá.
Está flaco, quemado. ¿Ah?
Con una lancha blanca gigante.
¿Ah? Extraordinario. Bueno, gusto conversar contigo, Axel. Un abrazo.
Gracias, Axel.
Que esté muy bien, caballeros.
Director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock.